Bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hace más de un año estuvimos toda una semana viendo en YouTube MasterChef Chile, la tercera temporada. Así que este invitado de hoy que nos acompaña es Andrés Cid, o mejor conocido como... Bundy. No se pierdan esta entrevista de hoy, que nos permitirá conocer mucho más a fondo al Bundy y lo que hacía antes, cómo llegó al programa y lo que se encuentra haciendo hoy.
Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy.
Bueno, hoy estamos muy contentos de tener al invitado que tenemos hoy. Como contaba José Luis, nosotros hace un año, un poquito más de un año, estuvimos pegados a internet viendo la temporada número 3 de MasterChef Chile. Me imagino que muchos de ustedes deben recibir las versiones que nos llegan a cada uno de nuestros países, pero en caso de que alguien no sepa de qué se trata MasterChef, pues es un programa concurso donde diferentes personas compiten y se les muestra desde el principio todo el recorrido que tienen ellos aprendiendo, mejorando todas sus habilidades en la cocina, preparando platillos de diferentes regiones y países, y es realmente muy entretenido e interesante. Y hoy nos acompaña uno de los finalistas que participó en MasterChef Chile, conocido como Bundy. Así que estamos súper contentos de tenerte hoy, Bundy. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
Hola amigos, ¿cómo están? Sumamente contento de que me hayan invitado y un gran saludo a toda la audiencia que ustedes puedan tener a lo largo del mundo en este podcast. Y si tuviera que presentarme como normalmente lo hago, tendría que decirle: hola amigos, soy Andrés, también conocido como Perfecto Bundy en las cocinas de MasterChef y la Lucha Libre Nacional, y quiero decirles que estoy sumamente contento de estar acá y abierto a cualquier tipo de pregunta para que pasemos un rato agradable y esto se convierta en la fiesta que es este podcast. Así que un gran abrazo amigos míos. Sí, nos vamos directamente al estudio con Alex y José. Así que, estudio, adelante estudio, ¿cómo están ustedes?
Estamos muy bien y, como decíamos al principio, muy contentos de que nos acompañes hoy en este episodio. Creo que es una oportunidad muy buena de conocerte más allá de lo que vimos en la televisión y saber de ti a un nivel pues más personal. Y también creo que esto le da la posibilidad a las personas que te escuchan fuera de Chile, que no tuvieron la opción de ver MasterChef, que puedan saber quién es Andrés Cid y por qué la gente se encariñó tanto contigo y conocer más de tus comienzos. Así que bueno, Bundy, antes de MasterChef, tú ya eras una persona conocida en Chile. Tú te dedicabas a la lucha libre, ¿correcto?
Claro, lo que hacen en Estados Unidos por el nombre de Pro Wrestling o Wrestler estilo WWE.
Ok.
Y entonces cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas ya practicando la lucha?
Ya, la lucha libre partió en mi vida desde chico, pero desde que me empecé a entrenar fue aproximadamente hace 25 años. Y debuté formalmente el 6 de enero de 1999 en el Teatro Caupolicán, que es uno como de la catedral de la lucha libre aquí en Chile, pero volviendo después de mucho tiempo a tomarse el Caupolicán. La lucha libre acá en Chile era una cosa súper underground y de a poquitito se iba ganando un espacio. Y llevo, bueno, el 6 de enero cumplí 20 años desde que debuté como luchador profesional. Y nada, pues desde entonces sigo luchando y estamos acá. Y soy acá en el circuito chileno y latinoamericano, tal vez uno de los tipos que lleva luchando activamente de corrido aproximadamente. Soy uno de los más viejos en el sentido de que llevo 20 años de corrido. Pero no, nada, eso es un poco lo que he hecho a lo largo de toda mi vida y mi carrera.
Bundy, tú nos decías que en enero cumpliste 20 años ya como luchador profesional. Cuéntanos un poquito el principio de tu carrera. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a escoger la lucha libre? ¿Qué fue lo que te hizo en un principio enamorarte de este deporte?
Es que yo creo que yo no elegí la lucha libre. La lucha libre me eligió a mí de alguna forma u otra. esto ha sido una simbiosis en la cual nada, o sea, se ha dado de contar una naturalidad que todavía funciona, es un matrimonio bien llevado de alguna forma. Que yo recuerdo que cuando yo era chico aquí estaban los antiguos titanes del ring. Que
lo mismo te iba a decir.
Claro, eran leyenda acá en este tiempo. Pero desaparecieron de repente y no tenía la menor idea. Cuando chico siempre me había gustado la lucha, pero no tenía seguimiento. Y con la llegada del cable acá a Chile, de a poco empezó a aparecer WWE, empezaron al Mr. Chile, que era un titán antiguo acá de Chile, era el que era el conductor de un programa de lucha libre que se llamaba acá Los Legendarios de la Lucha Libre, y había luchadores de la talla de Cactus Jack, de los Boneric y un montón de otros luchadores que después uno los empezó a ver en los distintos circuitos. Y cuando empezó a llegar la WWE y WCW acá, nada, pues ahí empezamos a ver a los Hulk Hogan, a los Ultimate Warriors, a Shawn Michaels, Stone Cold, La Roca, Undertaker y un montón de otros luchadores, y se empezó a hacer un poco más como masivo en el gusto popular. Cuando encontré un lugar donde entrenar, que fue acá, básicamente ya estábamos arriba de la pelota y desde que empecé ya no... Siempre estuvo el asunto que, no sé, o sea, yo cuando chico... mi vocación estaba desde la posibilidad de irme al seminario como cura, ¿cachai?
Mira, yo creo que eso es algo que nadie sabía de ti, que una de las posibilidades era que te hubieras ido al seminario.
Lo que pasa es que yo desde chico, yo soy el menor de una familia donde mi papá era diácono acá en una iglesia. Entonces... Okay. Yo viví desde chico pegado en la iglesia y yo, por ejemplo, acompañaba a mi papá a darle la comunión a los enfermos. Entonces desde chico yo decía, yo quiero ser geriatra. ¿Por qué? Porque como veía tantos abuelitos postrados que no los visitaba nadie, era como, ya, yo quiero ayudar a estos abuelos. Después llegaba, salíamos, íbamos a las colonias urbanas o trabajábamos con niños de riesgo social y quería ser asistente social. Después, por las cosas que hacíamos en otro lado, ya, quería estudiar teatro. Después quería ser cantante, pero cantaba como el hoyo. Entonces, trataba de buscar unas alternativas en medio de eso. Entonces, lo único con lo cual nunca lo ingenié fue con las matemáticas y las ciencias muy exactas, pero como que pasé por un montón de cosas, desde ser escritor, un montón de cosas. Mi vocación iba por muchos caminos. De hecho, en un momento determinado estaba la posibilidad de que estuve incluso un proceso de discernimiento para poder irme al seminario, pero no me di cuenta que me gusta salir, hacer un montón de cosas, y me di cuenta que no era muy compatible el sacerdocio y la fidelidad con el estilo de vida que yo tenía. Entonces no preferí ser lo más honesto conmigo mismo para con el resto del mundo, y si se podía ayudar al resto de la gente, que una cosa que siempre vi acá en la casa era la posibilidad clara de ser honesto con todo y ayudar desde otra parte, pues, de otra perspectiva. De hecho, una de las cosas que más me gusta y más me entretiene es sembrar sonrisas cuando uno está luchando, y que los cabros chicos son los niños, nada, o sea, se ilusionen y fantaseen, lleguen a la casa y sueñen, pues, ¿cachai? Que hay cosas que se puede lograr, porque en mi caso yo nunca he sido muy agraciado físicamente. Entonces yo era gordo, calvo, súper chico, tenía como 20 y tantos años, se me empezó a caer el pelo. Siempre he sido guapo y sensual, pero por la simpatía, ¿cachai? Y resulta que tú empecé a mirar todo, cada una de esas cosas, y yo soy un tipo sumamente promedio. Entonces yo tenía guata es panza, tenía panza, era un tipo medio pelado, que con alopecia a los 20 y tantos años. Resulta que medía 1,82 m y era más alto que la mayoría de la gente. Entonces yo siempre estaba con una actitud de casi paternalista, cuidando a todo el mundo, ¿me cachai? Entonces yo de alguna forma terminé representando, y creo que eso ha sido como la clave del éxito que tuve luchando. Era como el tipo promedio que puede ser hasta tu vecino sin tener ningún tipo de otro tipo de aspiración, pues, ¿cachai? Entonces eso creo que ha sido gran parte de que siempre he tratado de ser súper honesto para con el público, ¿cachai?
Claro, Bondi, y me imagino que tu público también aprecia mucho esa honestidad de tu parte. Además, se hubieran perdido tenerte en el ring si te hubieses ido de seminarista. Y hablando del ring, cuéntanos cómo nace el nombre de Bundy.
En realidad, no es algo que me deje orgulloso, pero parte de mi vida yo era fanático de la historia de los asesinos en serie. Y resulta, y también era fan de una sitcom gringa que se llamaba Married with Children. Y yo era fanático de Al Bundy.
Del Al Bundy.
Claro, okay. Yo era fanático de Al Bundy. Yo estuve enamorado de Peg y de Calabacita, que Christina Applegate. Y bueno, era mi serie favorita porque yo encontraba que era la raja algo muy bueno. Era la raja que hicieran una serie riéndose de cosas tan poco políticamente correctas. Y yo decía, no, esto es maravilloso, porque era un poco el tipo de humor que yo siempre tuve. Entonces era como, puta, me veía súper reflejado en él. Entonces cuando partí en el mundo de la lucha libre, yo partí con un nombre que me puso mi primer profesor, que se llamaba La Bestia Magnífica. Entonces yo decía, hasta La Bestia vamos bien, pero La Bestia Magnífica es como, no sé, el asesino carmesí, no sé, no, como que no calzaba una cosa tan bestial con un apellido tan penca. Entonces yo quería tener un nombre como se estila en Estados Unidos, porque yo soy fan de la lucha libre americana, quería tener como un nombre y un apellido. Y okay. En un momento que salió un proyecto que se llamaba la SWA, yo quería tener, como te decía, un nombre y un apellido, y al final era como, ya, yo voy a ser perfecto, y el apellido tenía que tenerlo. Y bueno, era, como te decía, fan de los asesinos en serie. Entonces Bundy era el apellido de Al Bundy. Hay un luchador, claro, que se llamaba King Kong Bundy, que era un tipo gordo, grande y pelado, que mira lo que terminé resultando yo, pues. pero él era mucho más grande que yo, era mucho más alto. De hecho, él medía como 2 metros, yo medía 1.82 metros. Y claro, era gordo. De hecho, mi grito de guerra es Bundy, aplasta, y me tiro encima y lo aplasto a todos, ¿cachai? Y bueno, era como la tripleta, pues. King Kong Bundy, Al Bundy y Ted Bundy. Entonces, ese era, claro, mi apellido. Y perfecto es, bueno, es redundar si me conocen, pues cosa de ver la belleza misma que soy yo, y van a cachar que la perfección está en mis genes.
El asunto está en que, por supuesto.
Pero si yo soy así guapo y sensual, no lo cuestionen.
Exactamente.
Claro que no.
Bueno, el asunto está en que yo tenía a un compañero, querían tener en esta empresa que nacía, querían tener un tag de gorditos, y resulta que yo partí siendo profesor de lucha en esta empresa, y en un momento determinado tenía que llenarse un espacio. Yo di un paso al lado como profesor, me metí a la trupe de luchadores, empezamos a luchar en tag, y la idea era que fuera perfecto y defecto, cosa que no funcionó mucho, y terminó siendo Junior Bundy, como un primo mío que también era gordo, grandote, y también lo aplastábamos. Entonces, de ahí nació estoy hablando del año 2002, nació el nombre. Okay. Y cuando se acabó el proyecto, porque no funcionó muy bien, estos gallos quisieron hacer la WWE chilena y tuvieron en algún momento las lucas para poder hacerlo, las lucas del dinero. Claro, pero el problema está en que la gracia de la WWE, que fue la evolución de, no sé, 60 años de lucha libre, que se terminaron poniendo, comprando los territorios, vendiéndolo a la tele de una forma especial. Y acá prácticamente no había nada de lucha libre, entonces pusieron como el mismo tipo de personajes que estaban en Estados Unidos acá, y no resultaron, porque acá era una cosa distinta, ¿cachai? Y claro, muchos de los luchadores que estuvieron acá prácticamente debutaron en televisión, entonces no funcionó. Después de 12 capítulos eso se acabó, y nosotros seguimos haciendo la lucha libre un poco más underground. Pero como yo era el luchador que había salido en la tele, era como, mantuvimos el nombre, y resulta que el nombre se terminó convirtiendo casi en una marca, porque yo terminé ya empecé a dejar de ser un poco Andrés, o como todos me dicen acá, Andresito, para ser de mí 1.83 m, pero 140 kilos. Para hacer bundy o perfecto bundy, ¿cachai? De hecho, hay mucha gente que me dice bundito. Entonces, esa como ambigüedad para la gente es como rara. Entonces, realmente, o soy perfecto, o bundy, o bundito. Y un poco eso.
Y, no le he contado nada. Pues, ahora soy de los malos. Antes era de los buenos, ahora me volví malo.
Ahora eres de los malos.
En la lucha.
Sí, en la lucha soy de los rudos. Los rudos, los rudos, los rudos. Y el Atlante, decía alguien por ahí en México. Pero ahora soy de los malosos, así que, bueno.
Y ya que estás hablando de la lucha libre actualmente, ¿cómo ves tú la lucha libre nacional e internacional? ¿Y irías tú a luchar al extranjero?
Yo soy un tipo de 44 años, ya salir a esta altura es más o menos complicado porque hay muchos jóvenes de muy buena calidad, que particularmente en Chile, por ejemplo, se hizo el año pasado un tryout general para toda Latinoamérica y de acá están saliendo valores muy buenos. O sea, le tengo mucha esperanza que la lucha libre, no solamente chilena, sino que latinoamericana, tenga la posibilidad de posicionarse como se han estado en el último tiempo abriendo las posibilidades, como en Inglaterra con WWE o los chicos que están acá, y que ya se les está haciendo un poco más fácil salir a otros lugares, por ejemplo como Estados Unidos, México, Japón. Tenemos muy buenos luchadores. Alejandro XL Saez es un tipo que llegó a luchar a WWE. Satara luchó en el torneo femenino de WWE. Ahora hay una chica nueva, Jessie, la diva del ring, que llegó que la contrató WWE ahora. Solamente por contar algunos, Guachulo fue un tipo que estuvo luchando 3 años en Japón y que está enseñando acá.
Okay.
Estoy sumamente contento con la evolución que han tenido. Yo en mi caso creo que ya estoy en los descuentos en cuanto a lo que es lucha libre, por todo lo que ha significado. Nosotros, yo soy uno de los pioneros que partió acá con esto, con un grupo de locos que pensó que esto era lo que teníamos que hacer, porque, como les dije, o sea, yo no creo que yo haya elegido la lucha, yo creo que la lucha me eligió a mí, y nada, yo hasta creo que cuando sea viejito igual voy a seguir luchando, pero de ahí a salir ya creo que son palabras mayores, particularmente por lo que significa estar representando de alguna forma a tu país, ¿cachai? Creo que acá tengo la posibilidad de enseñar, tengo la posibilidad de hacer un montón de cosas más que mis cabros, la gente a la cual yo pueda preparar, tengan la posibilidad de llegar, salir y representar. O sea, tú cuando sales y no estás luchando en tu lugar, es el chileno, es el argentino, es el peruano, hasta que tu nombre se convierte en una marca, como les decía yo que me convertí acá en Chile, por lo menos.
Bueno, y en esta entrevista definitivamente nos hemos reído, pero en cada minuto. Ha sido una entrevista muy divertida, pero lo más bonito ha sido poder conocer a Bundy a un nivel un poco más profundo y saber desde su recorrido, hasta dónde sale su nombre y cosas interesantes como, pues, que consideró ir al seminario en algún momento de su vida. Así que para esta segunda parte, escuchemos cómo se da esa transición de pasar del ring a la cocina de MasterChef. Bueno, Bundy, y la pregunta del millón para las personas que nos escuchan, ¿cómo es que después de un largo recorrido y ya ser una persona reconocida en la lucha libre y ser una marca, como hablábamos anteriormente, cómo es que pasas tú de la lucha libre a llegar a las cocinas de MasterChef? ¿Qué fue lo que te motivó a ti para participar y cómo se da ese proceso?
Lo que voy a contar, a lo mejor en la cosa más matapasiones que pueden pensar ustedes de cómo nació mi llegada a MasterChef, pero si cuento un poco la historia, debo decir que hubo un tiempo en que me corté el ligamento cruzado de la rodilla derecha y hubo mucho tiempo que yo pasaba aquí en la casa, y el internet, pues después de que me operé, el internet era como mi única no sé, compañía durante mucho tiempo.
Claro, entonces, distracción.
Claro, yo llegaba, después de hacer mis trabajos de kinesiología, llegaba, dejaba mi patita arriba y empezaba, me metía desde bajar música a publicar cosas en Facebook. Y bueno, hubo mucho tiempo en que mi mamá no vivía acá conmigo, estaba viviendo en el sector de la costa y yo vivo acá en la ciudad. Bueno, cuando yo estuve operado mucho tiempo, en el cual yo le sacaba fotos a la comida y la subía
porque siempre he sido exagerado para todo. O sea, si se acuerdan de la cadena que ocupaba en MasterChef, nunca he sido como muy minimalista en mis cosas. Entonces, si yo llegaba y hacía un ceviche, mostraba una fuente de ceviche gigante. Si yo hacía un pollo, ponía un pollo con longaniza, vienesa, un poco de cerdo, y eso todo lo ponía en una olla gigante. Y era como mi forma, como a mí me gusta la comida, porque como también siempre la hemos comido acá en la casa. Entonces, yo tenía un par de amigos que esto lo ponía por una cuestión simple y lisianamente, porque mucha gente de repente me conversaba cosas de comida, porque toda la gente sabe que yo siempre he sido muy goloso. Y esto yo lo subía como por eso. Hasta que un par de amigos que siempre están a dieta, siempre estaban en el gimnasio, son los únicos tipos que llevan 40 años metidos en el gimnasio y no tienen un bíceps, tienen menos fotos que una puerta, fotos es como el trasero, ¿cachai? Sí. Son más lisos que un tobogán. Son los tipos que llegaban y me decían, ¿cómo llegás y subes estas cosas? Y uno intentando hacer dieta para el crecimiento, y yo me mataba de la risa cada vez que yo me ponía en eso. De hecho, empecé a bajar imágenes de Google, de comidas grandes, y yo las subía solamente por el hecho de que molestaba todo. Al punto de que, de hecho, con el tiempo ya no era gracioso porque me bloquearon y no, ya no,
mis cosas no estaban, ¿eh?
Que me bloquearon porque yo siempre subía estas cosas de comida y no le hacía mucho. Entonces, cuando pasa eso, dejé de subir las cosas, empecé a tomar mi vida normal, y mucha gente me empezó a preguntar de por qué no seguía subiendo fotos de comida, porque les parecía entretenido la forma en que yo presentaba la comida y todo eso. Empecé a hacerlo de nuevo, pero no sin ningún tipo de afán de ni hacerme famoso ni nada. Era como el hobby que yo tenía del luchador glotón. Iba súper bien con mi personaje además. Entonces estábamos en eso, y acá yo empecé a luchar con un tipo que se llama Ariel Levy, que es actor, ¿ya? Okay. Ariel Levy trabajó en películas como Qué Pena Tu Vida, con un tipo que se llama Nicolás López, que era el director. Y empezó a trabajar en distintas telenovelas, en distintos canales de acá, hasta que llegó a Canal 13, que era el canal que tenía MasterChef. Y un día me llama por teléfono y me dice, oye, gordo, me preguntaron si conocía algún luchador que cocinara. Y yo le digo, ¿y cocinara para qué? No, MasterChef, bla, bla, bla. Le digo, MasterChef. ¿Puedo decir la si quieren me ponen un pito acá? Y que vaya a cocinar a MasterChef, vos soy un p***o, te llevaron los marcianos. Bueno, eso fue lo que dije, pongan ahí la... Yo no tengo ningún tipo de conocimiento formal, bla, 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 bla. ¿Cómo se te ocurre? Bla, 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 bla. Y bueno, entonces este gallo llega y me dice, mira, siempre que conversamos tú has dicho que harías cualquier cosa por la lucha libre chilena, y la lucha libre en Chile es una cosa muy underground. ¿Qué mejor promoción a la lucha libre en Chile de que un luchador aparezca cocinando de Arica a Magallanes o la Antártida a televisión a nivel nacional? Y fue como, claro. What? Se me fueron al drenaje todos mis argumentos de que, ¿cómo se te ocurre? Porque además meterse en un reality sería también exponerse en el caso de que no lo hiciera bien. Y fue como, yo nunca he visto MasterChef, ¿de qué se trata? Así.
O sea, que no conocías todo el formato de MasterChef.
O sea, me imaginaba más o menos que un programa donde la gente cocina y alguien dice si está rico o malo, entonces... Dije, ya, dile que me llamen, no, ¿qué le voy a hacer? El asunto está en que me llama. De hecho, ¿sabes qué? ¿Por qué me acuerdo de esta anécdota tan bien?
Porque
hoy día me junté con Jujuy a cocinar.
Para las personas que nos escuchan fuera de Chile, Jujuy es un participante de la tercera temporada que llegó de China a Chile y fue, de hecho, la persona que quedó en el segundo lugar en esa temporada.
Y justo hoy día con su novia estábamos conversando cómo llegó cada uno a MasterChef. Y yo le digo, y si onda, yo no quería participar. Ella me decía,
Uy, sí, claro, los dos. Seguramente ustedes querían escribir un libro, claro, y me hacía burla con eso. Y de hecho, por eso me recuerdo muy bien el asunto.
La anécdota. Entonces,
claro, cuando yo me acuerdo que cuando ya estaba un poco mejor de rodilla, me llamaron a mamá de acá y me dicen, ya, te tienes que presentar tal día y te tienes que presentar con un plato frío. Perfecto, yo me acuerdo que ese día llegué al trabajo, tenía un salmón, iba a hacer un ceviche, empecé a agarrar unas cosas, estaba tan atrasado que llego y digo, ya no importa. De hecho, yo pensaba que no iba a quedar en MasterChef porque llego, termino de lavarme los dientes, agarro las cosas y digo, oh, ¿dónde se me quedaron estas cosas? Ah, en MasterChef, el canal 13, que es uno de los canales más grandes de acá, tienen que tener de todo. Llegué con suerte con un poco de cebolla, el salmón para cocinarlo delante de los jueces. Y creo que un par de cosas más y nada más. Y cuando llegamos a un lugar donde estaban haciendo el casting. Y el casting había un par de platos. Creo que con suerte un cuchillo que no cortaba mucho. Estaba la cámara. Había, y yo no tenía con qué hacer el ceviche. De hecho, fueron a preguntar a la sala del lado si es que me podían prestar un poco de sal, y creo que me llegaron con sal, cúrcuma, anís. Creo que ocupé solamente la sal de todo eso. Y cuando me pongo a cocinar y empiezo a hablar, bueno, para variar no me quedé callado todo el rato, creo que se han dado cuenta que me cuesta poco hablar. Resulta que no me quedé callado todo el rato, empecé a contar las anécdotas, empezamos a hablar incluso un poco de política internacional y qué pasa con la crisis asiática y un poco la gripe aviar del tiempo y de un clima y tonteras varias. Y resulta que no me quedé callado ningún ratillo, creo que esa cuestión le tiene que haber parecido más o menos entretenido, pero como digo, me lavé los dientes antes de salir para allá, no porque yo sea un cochino que no se lava los dientes, sino que para que ustedes más o menos imaginen, ustedes después de lavarse los dientes, ¿han probado jugo de limón?
¡Uy, sí!
Imagínate, no tenía aliños, tenía el ceviche listo, y cuando empiezo a aliñar las cosas y empiezo a probar, tenía ese gusto como a pasta de dientes en la boca junto con Julio. Entonces no tenía idea cómo estaba el ceviche que estaba presentando, ¿me cacháis? Entonces llega un momento determinado donde hice la presentación, presenté el ceviche, lo metí dentro de la mitad un pimentón. Un chile, creo que se llama allá en Estados Unidos, un pimentón.
Okay.
Con una base de ¿cuánto se llama? De lechugas. Y me preguntaron, porque eso le llamó mucho la atención al cocinero que estaba ahí. Le dije, no, que era cuando mi sobrino invitaba a su novia, yo le cocinaba. Entonces yo le hacía, se lo presentaba en esto para que se viera como un poco más bonito. Y como estábamos, iba a ser para un programa en la tele, que era un poco fifí. Me imaginé que era como una buena alternativa. Más encima era un salmón con palta, esa cuestión era carta segura y el problema. Pero el problema está que yo no tenía idea cómo estaba, porque creo que fue un ceviche solamente aliñado con sal, limón y tal vez cilantro. Y nada, pues, no llegué seguro con nada.
Un pequeño paréntesis, disculpen el ruido de fondo. Ese es Iggy caminando que nos está acompañando en este momento mientras hacíamos la entrevista.
Aproximadamente fue... marzo, abril, mayo, entre mayo y junio, y me dijeron, ya, te llamamos, y resulta que no me llamaron hasta octubre aproximadamente, que era más o menos cuando me avisaron que había quedado. Entonces, yo, de hecho, hay un montón de estafas telefónicas que te hacen, donde te llama un tipo que te dice, muy buenas tardes, les queremos decir que usted ha ganado, bla, 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 ya. Entonces, imagínense lo que fue para mí después de estar atendiendo un negocio, donde llego a mi casa y de repente me dicen, muy buenas tardes, usted ha ganado, estamos sumamente contentos con contar con tu presencia, es súper importante para que... Y yo ya estaba así, con unas ganas de mandar al demonio y respirando profundo para mandarle un rosario completo de, ¿qué crees? Y cuando de repente estoy así como empezando a abrir la boca para desahogarme, porque más encima alguien me hablara con un número que encima decía como desconocido, como que no me aparecía el número. Y de repente llego y así como... ¡Masterchef! Y me cambió la cara, como con hay un perrito que está muy enojado en un momento y después está feliz.
Y yo así como, ah, oh, ya, sí, claro. Y porque más encima me decían, ya, estás dentro del programa. Y yo decía, ¿dentro de qué? No entiendo. Insisto, como nunca vi MasterChef, no tenía idea cómo funcionaba. Y claro, ahí básicamente después entendí que lo que me decían era que yo ya estaba dentro del programa, porque independiente que si quedaba dentro de la gente que iba a participar, sí iba a estar en el primer programa donde iban a poner a toda la gente que estuviera ahí.
Bueno, y si quieren saber qué sucede después de esta llamada, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista con Andrés Cid, el Bundy. Ahí nos contará todo lo que fue el recorrido una vez que él es aceptado en la cocina de MasterChef.
Y por favor, suscríbanse a nuestro podcast en las diferentes plataformas como Stitcher, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Castbox, entre otros, para que reciban las notificaciones todos los domingos cuando esté disponible un nuevo episodio.
Y no olviden unirse a la conversación. Pueden visitarnos en joseyalex.com, donde pueden enviarnos mensajes y además encontrar la información de los diferentes invitados que tenemos cada semana. Y bueno, los esperamos el próximo domingo 23 de junio para la segunda parte de esta entretenida conversación. Así que los esperamos de nuevo el próximo domingo en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.